Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. Nicaragua sigue siendo, por mil razones, un tema urgente. Obviamente, los últimos acontecimientos que hemos aquí informado y narrado con ustedes, que tienen que ver con las personas que fueron expatriadas a los Estados Unidos, las personas a las que se les ha quitado o pretendido quitar la nacionalidad nicaragüense. En términos formales, lo ha hecho el gobierno, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y toda esta reacción mundial, hay una gran ola de indignación a nivel internacional por los actos cometidos de estos últimos días y semanas y últimos años por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y hemos podido conversar aquí con diferentes personas, con diferentes figuras muy importantes, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de las figuras referenciales obligadas, sin duda, para hablar de Nicaragua, que es la poeta Yoconda Belli, Yoconda Belli Pereira. Que por cierto, bromeábamos con ella antes de iniciar la conversación en el enlace, que hemos hecho varias entrevistas y prácticamente en cada una de ellas se menciona a Yoconda Belli. Por algo será, Yoconda, por tu presencia, por tu fuerza, porque la palabra, la poesía, la inteligencia, la decisión de hablar, pues es muy importante siempre, y en un contexto como este, ni se diga. Así que te damos la bienvenida, Yoconda. Gracias por estar aquí en CNN.
Gracias, Carmen. Para mí es un gran gusto siempre platicar contigo. Siempre.
Hemos visto cosas tuyas, por ejemplo. Tema. Perdón. Bueno, el tema, sigue. El tema gigante, al final de cuentas. Déjame empezar con algo que vi. ¿Rompiste tu pasaporte?
Sí.
¿Así? ¿Frente a las cámaras?
Mira, ¿cuál era mi posición al respecto? Porque no, o sea, yo lo que estaba demostrando en ese rompiendo el pasaporte, es decir, este documento no me hace a mí nicaragüense. Yo existo como nicaragüense, aunque ellos me quiten el pasaporte, aunque me quieran quitar la nacionalidad. Entonces, como símbolo de eso que me quieren quitar, yo lo rompí, porque eso no soy yo, esa no es mi nacionalidad. Si nos ponemos a pensar, Nicaragua es un país de 6 millones de habitantes donde más de la mitad no tiene pasaporte y siguen siendo nicaragüenses. ¿Y qué me va a decir a mí? ¿Quién me va a quitar mi nacionalidad cuando yo he amado a Nicaragua, he hecho mi poesía por Nicaragua, he vivido en Nicaragua? O sea, no le doy a ese gobierno, no le reconozco la potestad de quitarme mi nacionalidad, y eso fue lo que quise decir con ese gesto de romper el pasaporte, porque es un pasaporte emitido por ese gobierno.
Gobiernos como el de Colombia, el de España, están proponiendo, les están ofreciendo acogerlos con su nacionalidad, con otra nacionalidad. ¿Qué hacer con una circunstancia así? ¿Qué hacer cuando el gobierno de tu país, no reconocido, pero al final de cuentas quien tiene el poder en sus manos, te quiere convertir en apátrida? Las personas no pueden ser apátridas. En términos prácticos, ¿qué hacer?
Yo tengo un pasaporte italiano porque soy italiana de origen. Entonces, cuando de muy joven me dieron un pasaporte italiano. Pero pues eso, para mí, lo que determina mi nacionalidad no es mi origen familiar, sino mi vida. Y mi vida ha sido una vida nicaragüense, y donde yo me siento que soy yo es en Nicaragua. Pero además, Carmen, hoy estoy muy contenta porque por fin el presidente de México ha dicho que va a recibir también, que va a extender la mano a los nicaragüenses. Y eso me pareció muy importante. Me sentí que retorné a ese México donde yo viví exiliada 5 meses en 1976, donde conocí tantos chilenos que estaban refugiados, tantos argentinos. Era un país tan generoso, tan acogedor. Y ahora nos sentíamos como que México nos estaba dejando de lado.
Dijo algo muy importante el presidente de México. Sí, efectivamente, había una exigencia de que dijera algo, de que no estuviera ausente, digámoslo así. Bueno, finalmente ha dicho algo, y ha dicho algo muy importante refiriéndose a la tradición mexicana en términos de ser un espacio en donde en diferentes conflictos internacionales se ha permitido la posibilidad de dialogar, de sentar a la mesa de encontrar una salida pacífica, de encontrar una salida dialogada. Cuando el presidente mexicano no le dice dictador, como le dijo Boric a Daniel Ortega, dice México ha sido históricamente un lugar para sentarse a negociar, a dialogar. ¿Tú te imaginas eso? ¿Hay un momentum para ello, Gioconda?
Creo que debería haber un momento. Yo lo que siento es que estamos entrando en una Latinoamérica diferente, en una patria grande latinoamericana. Esta es una prueba importantísima, me parece a mí, de una actitud diferente, de una actitud que dice las injusticias, vengan de donde vengan, tienen que ser, no pueden convertirse en precedente. Porque ¿qué pasa si las estamos dejando hacer? Estamos dejando que un gobierno viole la Constitución, vuelva patria a sus habitantes, pues, no, o sea, no tenga ningún respeto por los convenios que ha firmado, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sea torturador con los que tiene presos. O sea, eso no puede convertirse en un precedente de América Latina, porque esas dictaduras terribles que tuvimos, las dejamos atrás con un montón de sacrificios. Entonces, eso es lo que yo siento. Yo soy una persona optimista, entonces no sé si Daniel Ortega se va a sentar a hablar. Realmente lo que hemos visto es un rechazo de su parte a lo que él llama injerencia extranjera. Es todo esfuerzo que se ha hecho para lograr que él entre en razón y se dé cuenta que no puede vivir aislado del espacio común que hacemos los latinoamericanos. Pero también los latinoamericanos, otros gobiernos han tenido cierta responsabilidad porque también han dejado que todo eso suceda. Por eso yo creo que estamos en un momento interesante de América Latina. Quiero tener esperanza y optimismo para mirarlo desde un punto de vista de tratar una unidad ética, por lo menos, a nivel de lo que está pasando.
Déjame, Gioconda, ver y hacer una pausa y regresamos. El presidente mexicano mostró una carta que le envió al presidente de tu país, a Daniel Ortega, fechada el 1 de diciembre de 2022. Le dirige esta carta a José Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, presente. Gioconda Belli, estamos viendo esta carta que le envió el presidente mexicano a Daniel Ortega en diciembre. Déjame leerla para conocer tu punto de vista. Me permito transmitirle, le dice López Obrador a Daniel Ortega Saavedra, me permito transmitirle un cordial saludo y los mejores deseos para usted, su familia y todo el hermano pueblo de Nicaragua. Recientemente nos han llegado diversas expresiones de malestar por la situación de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, miembros de diversas organizaciones políticas que actualmente se encuentran en prisión en su país. Entre ellos, de manera particular, nos preocupa el caso de la señora Dora María Téllez, cuyo estado de salud, hay que recordar que es diciembre la carta, Dora María Téllez, cuyo estado de salud, según nos informan, es delicado. En consecuencia, queremos reiterar a usted la disposición y voluntad de nuestro pueblo para recibir a la señora Téllez en México, evitando fines protagónicos con el único propósito de que reciba la atención médica necesaria y pueda permanecer en nuestro país si así lo solicita y es su voluntad. Este planteamiento responde a razones humanitarias. Reitero, no nos mueve otro interés que la hermandad con el pueblo de Nicaragua, nuestra historia común y el compromiso de México de siempre y abrir las puertas a quienes lo consideran indispensable para su seguridad y protección más allá de ideologías o posturas políticas. También le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno. Aquí hay una frase. Le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno, atentada por intereses ajenos a los nuestros. Alentada por intereses ajenos a los nuestros. Considero que un gesto humanitario hacia la señora Téllez o de cualquier otra de las personas hoy recluidas de ninguna forma iría en desdoro de la política soberana de Nicaragua. y será recibido muy positivamente por la comunidad internacional, en particular por quienes somos sus hermanos y amigos. En este sentido, no es nuestra intención hacer ninguna expresión pública sobre el tema que nos ocupa, y de así considerarse, cualquier comunicación al respecto se haría según lo determine el gobierno de Nicaragua. Si noto particular, reciba las seguridades de mi más alta consideración. Esto le mandó decir en esta carta López Obrador a Daniel Ortega en diciembre de 2022. Ahora conocemos la carta. Yoconda, ahora oímos a López Obrador decir que México ha sido históricamente un lugar que otros países han buscado para ayudar, intermediar. ¿Qué te dice todo esto?
Bueno, me dice que hubo varios intentos, o sea, lo hizo Gustavo Petro, apenas llegó a la presidencia, también trató de lograr que Daniel Ortega sacara a los presos políticos, Chile lo hizo. O sea, me llama mucho la atención la carta, me parece que es una carta muy, muy diplomática en el sentido de no querer pisarle los callos, como decimos, a Daniel Ortega y tratar de asegurarle que no le está quitando el apoyo que está pidiéndole por una persona en particular, ¿no? O sea, que el énfasis en que es un acto caritativo porque la persona está enferma, o sea, no tiene ningún viso de llamarle la atención como hermano mayor, como presidente de otro país, como tratar de hacerle ver que estamos, que la región tiene que manejarse con otros términos. Pero yo creo que en ese caso, viendo la actitud que había tenido Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Comunidad Económica Europea, con todos los que trataron de incidir en que tuvieran una actitud más humana, más compasiva, y que no hicieran esas cosas, con todos falló, y no solo, sino que mandaron unas comunicaciones absolutamente ofensivas. Ha habido en la posición de Nicaragua una actitud inmadura, como de pataleta, y usando la soberanía como justificación de hacer lo que les da la gana en su propio país.
Déjame regresar al caso del presidente mexicano, porque en una de las conferencias de prensa matutinas que da todos los días, en la parte final de esta conferencia de prensa, una de las personas que acude a estas conferencias cotidianas le preguntó sobre Nicaragua y el presidente se dio la media vuelta. Le preguntó sobre Nicaragua, quería una postura del presidente mexicano sobre Nicaragua y se dio la media vuelta y la frase fue: a desayunar ya. Es decir, ya me voy a desayunar, y no contestó en ese momento. Después vino la otra parte, que fue al día siguiente de otra conferencia de prensa, en donde ya habla de que México se convirtió siempre en este espacio para dialogar. Bueno, quise hacer esta aclaración porque ha habido mucha discusión en México respecto a la postura del presidente mexicano. Y la gran pregunta es si encuentras, Yoconda, que la exigencia internacional va a llevar o no a Ortega y a Murillo a volver, porque lo han hecho en otros momentos, a sentarse a negociar, a sentarse a discutir cómo salir de todo esto. ¿Encuentras que eso puede ocurrir?
Mira, es inexplicable lo que han estado haciendo, porque, por ejemplo, si uno se pone a pensar, bueno, dejaron, aunque fuera de una manera desterrados, sacaron a estos 222 personas de la cárcel, que fueron de Nicaragua, los pudieron tener su libertad de regreso. Al día siguiente, Monseñor Rolando Álvarez, como no se quiso montar al avión, lo condenan sin pasarlo por juicio ni nada, a 26 años de cárcel, y a los dos días sacan este comunicado diciendo que todos nosotros quedamos expatriados, confiscados, traidores a la patria. Entonces, ¿cómo te explicas ese tipo de comportamiento tan errático de un gobierno? O sea, y ahora Daniel Ortega dio un discurso donde llamó mafia al Papa, a todos los obispos, a la Iglesia Católica. O sea, de repente él dijo que él era un hombre de Cristo, que no es cierto porque nunca fue católico, y de repente agarra y la emprende contra todo el clero católico en un país que es 95% católico. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué le pasa, no? ¿Qué pasa con esta gente? Están obnubilados, no piensan la venganza, el odio, la rabia que tienen dentro por lo que pasó en 2018, no los ha dejado vivir, ¿no? Tienen miedo de la gente, están gobernando única y exclusivamente por la fuerza de las armas.
A ver, única y exclusivamente por la fuerza de las armas u otros factores. Déjame llevarte a ese territorio, Gioconda, te propongo. ¿Qué elementos, además de las armas, qué elementos permiten el sostenimiento de una dictadura? Porque ya no se le puede llamar de otra manera.
Es bien paradójico. Mira, el 11% de la población nicaragüense se ha ido de Nicaragua desde el 2018. El 14% del Producto Interno Bruto ahora es remesa que manda la gente. O sea, la gente se va y manda remesas a su familia. Eso se ha convertido en uno de los productos de importación más importante. Después tienen el otra cosa paradójica. El socio comercial más grande de Nicaragua son los Estados Unidos. Por otro lado, los impuestos los subió a un nivel. Yo, por ejemplo, mi casa que tenía, me subieron los impuestos de bienes raíces del 400% en un año. Y tiene toda la empresa privada totalmente aterrorizada. Pero realmente la situación es bien dramática.
O sea, además de quitarles la nacionalidad, es quitarles sus bienes, sus propiedades. Tratar de desaparecerlos, en pocas palabras, que no lo logrará, pero es una intención de exterminio, ¿no?
Total. Fíjate que me contaron que están borrando todos los registros. En los registros públicos están borrando todos los rastros de nuestra existencia. No lo tengo comprobado, pero ya hay gente que ha ido al registro y no aparece. Entonces, mi partida de nacimiento, mi partida de matrimonio, mis hijos que tuve, o sea, yo no sé si voy a seguir existiendo en los anales de Nicaragua. Como yo tengo copia, cuando vuelva a haber un gobierno correcto en Nicaragua, pues puedo recuperarlos. Tengo total fe en que los puedo recuperar. Pero el afán de ellos es de hacernos desaparecer.
Es una cosa demencial. Déjame usar la palabra.
Demencial.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero me voy a atrever, Gioconda Belli, a pedirte o a preguntarte si quisiera cerrar este programa con una poesía. ¿Qué poesía de las muchas poesías que tú has escrito, que has leído, que forman parte de tu vida, querrías decir para cerrar este programa? Si te gusta la idea. Bueno, pues se termina el tiempo, pero es un lujo la forma en que vamos a despedir este programa con Gioconda Belli, la poeta nicaragüense, a quien le hemos pedido que eligiera precisamente un poema para hablar de lo que está pasando, para hablar de Nicaragua, para hablar de lo que ella siente y de lo que está diciendo precisamente sobre su país en este momento. Gracias, Gioconda, por estar aquí. ¿Cómo cierras esta transmisión?
Ars amandi, arte de amar. Me sentaré en el suelo con las piernas en posición de loto y los ojos cerrados a invocar las fuerzas que me sostendrán en la batalla a muerte contra la desilusión. En algún lugar del aire, en ese lugar sin nombre, donde habitan todas las energías del universo, alguien tendrá que venir a rescatarme de la oscuridad que me sitia con sus garras abiertas, lista a despedazarme las entrañas. Hace días ya que me rondan tragedias, siento el dolor de la tierra de mis raíces estremecerme los intestinos. No hay razones que puedan dar sosiego al líquido desconsuelo de mis arterias. Me digo que la fuerza de la vida tiene que imponerse sobre el yerto paisaje y de que desde quién sabe qué recóndita almena surgirá la batalla que me permita reconstruir mi alma de combatiente. No me es dado aceptar razones para la inercia triste de quienes tienen una vida sin propósito. Por eso cuido la silueta de los lagos que he acomodado muy apretados entre mis brazos. Noche a noche sueño volcanes, limpio sus cráteres y aparto a manos llenas las aves de rapiña volando en círculos sobre el rojo insistente de mi corazón.
Gioconda Belli, un fuerte abrazo desde aquí. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen.
Gracias. Un abrazo y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.